En estos días pico de la temporada de verano, las playas de Rocha son uno de los imanes fuertes para los turistas uruguayos, pero también para visitantes argentinos, brasileños, de otros países de la región y del hemisferio norte incluso. Punta del Diablo, La Pedrera y Santa Teresa aparecen con sus capacidades colmadas, pero también andan muy bien la Barra del Chuy con el 90% de ocupación y La Paloma con 80%, según algunos datos que se difundieron en el fin de semana. ¿Cómo observa esta situación la Intendencia de Rocha? Pero además, ¿qué capacidad tiene el gobierno departamental para invertir en infraestructura? ¿Cómo está manejando el ordenamiento territorial cuando algunos balnearios pasan por un crecimiento explosivo? ¿Qué pasará con el puente en la Ruta 10 sobre la Laguna Garzón que ofrece construir el empresario argentino Eduardo Constantini? Y, para mencionar un capítulo más, ¿cuáles son las perspectivas de los diferentes proyectos portuarios, en particular el puerto de aguas profundas? De todos estos temas es que vamos a dialogar en los próximos minutos con el intendente de Rocha, Artigas Barrios. Señor intendente, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias a ustedes por el llamado.
¿Dónde lo hemos encontrado?
En mi casa todavía.
En la capital, en Rocha.
En Rocha, sí. Sí, sucede que cuando todo el mundo hace vacaciones es cuando nosotros más tenemos que trabajar.
Sí.
A la playa, algún domingo, si da el tiempo, ¿verdad?
¿Y cuál es su balance sobre estas primeras semanas de la temporada allí, en los balnearios de Rocha?
Bueno, muy positivo. Los datos que usted estaba dando recién son así, quizá algunos mejores de lo que se menciona. Yo creo que en La Paloma está prácticamente completa. Lo que sucede es que hay menos jóvenes este año en La Paloma y eso da la sensación de menor actividad. La hotelería está muy bien, muy muy ocupada, y los complejos de cabañas, todo ese tipo de alojamiento, sobre todo para grupos familiares, en general está ocupado al 100% o al 90%, pero es muy buena la temporada hasta el momento y estamos seguros que va a continuar así. El aspecto complicado que tiene, no negativo,
¿sí?,
es que en algunos lugares pasa por encima el crecimiento al avance de la infraestructura.
Enseguida quiero preguntarle sobre eso, pero ya que al pasar usted anotó lo de La Paloma con menos jóvenes, veía hoy, leyendo el diario La República, declaraciones que hace la presidenta de la Corporación Rochense de Turismo, Paola Ferrari, que indica que ese movimiento de los turistas más jóvenes que habrían dejado La Paloma para trasladarse a Punta del Diablo no fue algo casual. Podemos decir que en La Paloma han trabajado juntos el sector privado y público para bajar un poco el nivel de jóvenes porque se estaba llegando a límites peligrosos.
No.
Se trata de ver cómo convivimos todos, no que vengan unos sí y no otros. Eso sí se está logrando en La Paloma y creemos que viene para quedarse niveles de jóvenes, pero con una cierta capacidad de carga, señaló.
Bueno.
¿Qué dice usted?
Con respecto a de que ha sido algo buscado, yo no coincido, ¿verdad? No coincido en que ha sido algo buscado. El tema es que los jóvenes, normalmente, los jóvenes, como muchos grupos, van adoptando modas, van adoptando ondas. El año pasado ya nos decían los empresarios de las discotecas que había menos jóvenes el año pasado y que estaban volcándose hacia Punta del Diablo y Santa Teresa. Tal es así que esos empresarios que conocen mucho pusieron también un pie en Punta del Diablo, asociándose a algún emprendimiento, discoteca, algún negocio que había allá, se asociaron también porque veían que eso venía sucediendo. Y al fin, efectivamente, hoy hay más jóvenes en Punta del Diablo, y hay más jóvenes en Santa Teresa, y hay menos jóvenes en La Paloma. En La Paloma se adoptaron este año algunas medidas como para ordenar más las cosas, pero al fin se levantaron esta semana y no pasa nada porque lo que sucede es que hay menos jóvenes.
¿Cuáles medidas? ¿Qué medidas se tomaron para ordenar mejor?
Eran medidas de control a la salida de las discotecas, una zona de exclusión en la cual no se podía entrar en auto para evitar que llegasen en auto hasta allí, eliminar la gente que se instalaba porque la discoteca está frente a la playa y sobre la playa se instalaban carritos de venta de pancho, venta de chorizo, todo eso, y en la mañana retenían, los muchachos se retenían, se mantenían ahí. Se limitó a las 7 de la mañana y se ha hecho cumplir a las 7 de la mañana. Y el horario, pues son medidas que se tomaron después. No se anunciaron antes y eso, como para que eso hiciera que los jóvenes se fueran, ¿no? Se medidas que se tomaron ahora porque todos los años se viene hablando y se viene discutiendo sobre ese tema.
¿Y no hubo una demora con la concesión de los boliches, de los permisos para los boliches, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Una demora en la concesión de los permisos para los boliches no incidió también?
Eso podría haber incidido, pero mire, el hecho fue que los años anteriores, claro, la concesión era por 4 años y estaban todo el año publicitando. Este año, como había vencido la concesión, hubo que hacer todo el proceso licitatorio y además en el proceso hubo dificultades, observaciones, terminó que a mediados de diciembre fue que se resolvió y se adjudicó. Pero no creo que eso incida tampoco porque los jóvenes resuelven ir a cierto. Nadie decía que no iba a haber discotecas en La Paloma. Lo que puede ser que los propietarios de las discotecas no hayan hecho la publicidad que en años anteriores quizá hicieron en Montevideo, que es la fuente de jóvenes, el lugar de donde vienen.
Yo creo
que es una cuestión de gustos. Ajá. Que empezaron a irse algunos el año pasado, después pasan el dato a otro, mirá, vámonos para Punta del Diablo, se van a Punta del Diablo. Ahora el mismo problema que había en La Paloma, hay personas que se sienten que no se sienten cómodas cuando hay tantos jóvenes porque alquilan casas entre varios y naturalmente son jóvenes durante todo el día, cuando no duermen festejan, hablan, escuchan música, es razonable, hay 8, 10 muchachos entre 19, 20, 21, 22 años juntos en una casa, el que está dado, si es alguien que quiere dormir en silencio, que quiere, seguro que se siente molestado. Bueno, y lo que sucedía en La Paloma, este año está sucediendo en Punta del Diablo, desde donde nos vienen quejas, más que por el ruido de las discotecas, por el ruido que en algunas casas se produce. Es así, y eso sucede en la primera quincena, y no es cierto lo que se decía, que podía venir menos gente a La Paloma cuando vendían más jóvenes. Cuando venían más jóvenes, venía la misma gente que viene ahora. Yo creo que hay algunos, pero que son pocos, que se sienten molestos con esa presencia. Yo creo que es el problema que tenemos en las familias a veces. A veces las familias tienen dificultades para entenderse los adolescentes con los adultos.
De todos modos, bueno, usted como autoridad
también lo tenemos.
Usted como autoridad tiene el desafío de ordenar, y supongo que en Punta del Diablo también va a tener que tomarse algún tipo de medidas.
Bueno, se tomaron, ¿verdad? Uh-huh. Se tomaron, por ejemplo, con las discotecas se les exigió tomar medidas para bajar el nivel sonoro, que lo hicieron, hacer instalaciones con pantallas, con direccionando el sonido y con pantallas aislantes, que mejoraron muchísimo, pero además ya se advirtió que en la temporada próxima las discotecas no estarán más donde están, porque esa zona que en un tiempo era pleno bosque, el crecimiento de Punta del Diablo lo ha convertido en un lugar poblado, se va a fijar un área donde puedan instalarse las discotecas, que se va a acordar cuando esté instalada la Junta Local de Punta del Diablo, que es algo que hemos creado, está en proceso de aprobación por la Junta Departamental la creación de una Junta Local, porque Punta del Diablo ya merece tener su propia autoridad, no ha crecido mucho, es el lugar que más crece y merece tener su propia autoridad.
Seguimos en diálogo con el intendente de Rocha, Artigas Barrios. Inversiones, señor intendente, usted estaba empezando a hablar del tema hace unos minutos. Es un frente que viene con atraso en el departamento de Rocha. ¿Qué margen tiene la intendencia para invertir en infraestructura? Pienso en caminería, pienso en calles, pienso en alumbrado. ¿Cómo están las cuentas de la intendencia ahora?
Ampliamos el alumbrado en Punta del Diablo, acabamos de ampliar el alumbrado y vamos a continuar. En realidad el atraso se da fundamentalmente en lugares como Punta del Diablo, que crecieron a una velocidad realmente imprevisible. Hay elaborado hace 10 años, no, casi, sí, diez, algo más de 10 años, un plan de ordenamiento en Punta del Diablo que se llamó Plan de Excelencia, que nosotros ahora hemos estamos contratando una consultora para actualizarlo y formular un plan de acuerdo a estas nuevas circunstancias.
Pero mientras tanto, ¿cómo se está manejando ese crecimiento explosivo?
Es decir, lo que hay que hacer en Punta del Diablo, por ejemplo, Punta del Diablo. Ya hemos estado hablando con OCE y tienen pronto una licitación para ampliar los servicios de agua, que han sido uno de los que en este verano, en este fin de semana pasado, tuvieron problemas. Aunque yo supongo que a partir de hoy, a partir de esta semana, se normaliza. Por el pico de gente siempre se da en el primer fin de semana de enero. Es muy difícil para OCE, por ejemplo, La Paloma lo hizo y sí, está, se terminaron los problemas en La Paloma. Invertir lo necesario para atender 4 días. Fíjese que el año pasado OCE abastecía algo así como 900.000 litros diarios. Y este año están 1.300.000 y hay ciertas horas durante este fin de semana, a ciertas horas, a las 5, a las 6 de la tarde, la hora pico de gasto de agua, no alcanzaba. Es decir, tendrá que invertir para llevar al doble la capacidad o al triple, previendo lo que siga creciendo. Después, lo otro que necesita Punta del Diablo en infraestructura es fundamentalmente el ordenamiento de las aguas pluviales, y eso lo tenemos previsto con los fondos que recibimos para obras por las normas constitucionales y con los fondos que recibimos para obras con los créditos que el gobierno central obtiene en el BID y repite a las intendencias. Hay que hacer fundamentalmente eso, el encauzamiento de las aguas pluviales para luego poder entonces sí pavimentar y seguir abriendo calles, porque sigue creciendo, es muy grande. Pero eso no es muy caro, el abrir calles y con pavimentos comunes que no necesitan todo estar asfaltado, porque es para uso en el verano y uso tranquilo, de poco tránsito. Si las calles principales y las de acceso, hace falta una terminal de ómnibus, está el llamado a licitación en la Junta Departamental, apenas lo apruebe se va a publicar y tenemos 2 interesados por lo menos, es decir, que para la temporada próxima seguramente va a haber la terminal de ómnibus, que ya va a solucionar un problema bastante fuerte. Y hay que continuar con lo que el plan original establecía, que era seguir eliminando las construcciones que hay en las áreas fiscales y en la costa, fundamentalmente, para ordenar eso. Pero no son unas cosas enormes lo que hay que hacer, se puede hacer perfectamente como se ha hecho en otros lugares. Claro, en La Paloma era más fácil atender el crecimiento extraordinario porque hay una infraestructura de años y una estructura estatal también en La Paloma, yo que sé, hay quizás 60, 50 policías, no sé cuántos hay exactamente, pero 40 o 50.
¿Cómo están,
en Punta del Diablo hay 10 o 12.
¿Cómo están las cuentas de la Intendencia a los efectos de emprender estas necesidades de inversión? Pienso también en La Paloma, pienso en otros balnearios.
Bueno, este fin de semana, y esto es lo que hemos hecho durante estos 5 años, hemos invertido muchísimo en todas esas obras de infraestructura. Lo que sucede es que uno va haciendo un trabajo de acumulación. No es una gran obra que se hace, sino que todos los años se va haciendo algo y al final usted se encuentra con que tiene las cosas realmente cambiadas. Acabamos de entregar el presupuesto quinquenal, y es un presupuesto que está en el orden de los con ingresos genuinos, ¿verdad? Entre los ingresos que produce la recaudación y los ingresos que vienen por las normas constitucionales del gobierno central, es un presupuesto que está en el orden de los 45 millones de dólares, el 50, el 52% se va en salarios, hay otro porcentaje en gastos en gastos de funcionamiento, y hay una parte importante debe estar en el orden cerca del 30%, que es para inversiones. Y bueno, en el proceso de los 5 años continuaremos de pronto concentrando algún poco más de inversión en algún lugar que esté más atrasado, pero yo creo que en ese sentido no vamos a tener dificultades. No es que hay que hacer grandes obras, sino que hay que continuar mejorando lo que hay, ¿no?
Desde la audiencia, Jorge pregunta si harán algo con el canal Andrione y su derivación al San Luis y al San Miguel.
Bueno, mire, el canal
un tema
Andrione
tan estudiado y tan postergado.
Claro. Está hablando de la coronilla, ¿no? Postergado en este momento. Ahora sé, como un año que está siendo postergado la continuación de las obras, porque no logramos con propietarios de tierras donde deben pasar, porque la obra es fundamentalmente no desviar las aguas de, no del canal Andrione, es una confusión. Canal Andrione es solo ese tramito que está entre que está cercano a la cornisa, el resto se llama canal número 2, que desemboca en el Andrione, desviar las aguas de ese canal hacia la Laguna Merín para que no vengan a la cornisa. Y ahora debe hacer un año que no se puede continuar, o cerca de un año, que no se ha podido continuar porque no se consiguen las autorizaciones con los propietarios de campo por donde tiene que pasar el canal. El Ministerio de Transporte está encarando esos canales secundarios, que además los benefician, pero siempre hay una desconfianza, la duda de cómo será y que me van a inundar. No se va a inundar a nadie, se va a sacar el agua. El Ministerio está encarando la posibilidad y está trabajando en eso, de expropiar esa franja para poder seguir, porque el problema está ahí. Están los recursos, está a la disposición, hay un convenio firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien tiene potestad en esto, en esta materia, y la Intendencia, para que la Intendencia contrate algunas obras menores por facilidad, pero no nos dejan entrar a los campos, no podemos. Esa es una de las dificultades que hay. Por lo tanto,
no hay forma, no hay forma de agilizar ese trámite.
Expropiar.
No hay forma, la única forma es expropiar, dice usted.
Claro, es la única forma.
¿Y entonces?
Que la justicia, y en eso está el Ministerio. En eso está el Ministerio de Transporte, en el proceso expropiatorio. Porque la única manera que usted pueda entrar a una propiedad privada a hacer algo, si el dueño no quiere, bueno, es propia, y entonces sí se puede entrar con orden de la justicia.
Siguen agrupándose las consultas de los oyentes a propósito de distintas situaciones y de distintos lugares de la Costa de Rocha. Vamos a ver cómo nos manejamos con el tiempo que tenemos disponible. Pero me gustaría, señor Intendente, que en este momento nos detuviéramos en la frontera Rocha-Maldonado, en la zona de la costa. Porque en estos días se está inaugurando el complejo Las Garzas, ubicado en el kilómetro 208 de la Ruta 10, sobre la Laguna de Garzón, del lado de Rocha. Es esta country de 240 hectáreas que promueve el empresario argentino Eduardo Constantini, con una inversión de 60 millones de dólares, más lo que demande la construcción de cada una de las casas. Según decía Constantini hace pocos días en el diario El País, el proyecto fue previsto suponiendo que se construía el puente sobre la Laguna Garzón a costo del propio Constantini. Esa, dijo, fue una condición que nosotros teníamos para invertir. Se hizo un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y con ambas intendencias, Rocha y Maldonado, y después, en realidad, el diablo metió la cola en algún momento y todavía estamos con el trámite de aprobación del estudio de impacto ambiental. ¿Qué dice usted? ¿Se va a hacer efectivamente el puente?
Yo estoy convencido que se va a hacer. Estoy convencido que va a terminar hoy, que va a terminar positivamente el trámite. Todos los trámites de todos los trámites referidos a cuestiones ambientales siempre son largos y son discutidos. Y más en este caso, donde hace años que se discute, donde hay como un cuadro que dice el puente no y un cuadro que dice el puente sí. Yo siempre dije, sostuve dentro de mi fuerza política, cuando se hablaba de esto, que no había que decir puente sí o puente no, sino saber qué se iba a hacer después que tuviera el puente. Y esa ha sido la objeción que nos han puesto. ¿Qué va a pasar con el puente? Bueno, la Intendencia de Rocha lo que hizo, durante todo un año se trabajó en eso, un año y pico, en formular el plan de ordenamiento territorial, que se llama Plan Local de Ordenamiento de las Lagunas las lagunas Costeras o algo así, que el ordenamiento de la tierra que hay entre la Laguna de Garzón y la Laguna de Rocha, estableciendo hasta el más mínimo detalle cómo se puede utilizar, en qué se puede utilizar, qué áreas libres hay que dejar, cómo hay que respetar la flora autóctona, exactamente todo, en qué área se puede edificar, qué porcentaje. Un plan que asegura que en una proyección de 50 años, allí en el 10% del área, que es lo que se permite fraccionar con destino turístico, el resto debe quedar como área rural, en el 10% de esas 30.000 hectáreas que hay, podrá haber en temporada alta, habrán en temporada alta hasta un máximo de 11 habitantes por hectárea. Si lo llevamos a todo el área, la carga será de un habitante por hectárea. Pero habrán algunos fraccionamientos de estos complejos turísticos que dejarán hasta el 70 y el 80% del área libre como parque, y el resto estará edificado, porque empieza con un mínimo de 50% de área libre, y luego se le va premiando en permitirle ocupar un porcentaje mayor de cada predio si deja más área libre como, como área común, como área como parque. Bueno, todo eso me da la tranquila seguridad de que no hay más argumentos para decir que no al puente.
Pero
y está en la última etapa administrativa.
¿Son esos los puntos que están hoy siendo analizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y que están demorando el permiso?
Mire, la Dirección Nacional de Medio Ambiente ya terminó ahora el estudio y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial también terminó el estudio. No sabemos cuál es el resultado, pero los dos han terminado. Ahora falta la etapa, porque son procesos que establece... que establece la ley de medio ambiente, la ley que ordena todo lo referido al ambiente. Falta la etapa de la audiencia pública, para lo cual se está preparando un informe, un resumen del informe ambiental que se publica, se pone durante creo que 30 días a consideración pública, luego se hace una audiencia y ahí el ahí el ministerio queda en condiciones de resolver, ¿verdad? Ahora, que el diablo metió la cola, tiene razón Constantini.
¿Cuál es el diablo acá?
Tiene razón Constantini. No sé por qué, pero ahí yo creo que un poco fue alguna gente que tiene propiedades allí y que no quiere que venga nadie más, ¿verdad? Alguien que tiene muchas hectáreas, que está solo y disfruta todo eso solo. Otro que tiene un poco menos, pero que disfruta y no tiene nada que nadie más que comparta eso. Aquí en este proceso ha habido permanentemente un hostigamiento tanto a los promotores del proyecto como a la intendencia. Lo último es que una vez que este plan que elaboramos, que pasó todas las etapas, que tuvo la audiencia pública, que fue analizado por la DINOT, que fue analizado por la DINAMA, que fue aprobado por las dos, que fue discutido, que fue aprobado por el Ministerio, se presentaron dos recursos en contra de esa resolución. Claro, felizmente no tuvieron efecto suspensivo y las cosas siguen adelante. Pero es la culminación, se han presentado recursos contra la resolución de la Junta Departamental autorizando el emprendimiento. Sería disparatado que alguna vez por la vía judicial se pudiera anular una resolución de la Junta Departamental, es como anular una resolución del Parlamento. Es ley lo que a nivel departamental lo que aprueba la Junta, y es ley lo que aprueba el Parlamento, eso no, solo que lo declaren inconstitucional, pero no mediante un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Han sido procesos que lo están llevando adelante una firma de abogados, que seguramente ellos dicen que trabajan honorariamente, pero seguramente alguien les paga, ¿verdad? Porque durante tanto tiempo y en tantos frentes distintos y con tantos recursos, alguien les paga. Yo supongo que son fundamentalmente gente que no quiere que allí, no quiere compartir aquello con nadie más, simplemente quieren disfrutarlo ellos.
Pero su pronóstico es optimista, de que,
estoy en cuanto seguro, a que estoy
el permiso finalmente
seguro,
sale, y en cuanto a que la construcción del puente será algo cercano y sin consecuencias negativas para el modelo de desarrollo turístico de Rocha.
De eso estoy convencido, si no, no habríamos hecho el plan que hicimos, y no habríamos puesto a consideración todo eso, y no lo estaríamos difundiendo, con cierto orgullo, porque nos parece un excelente plan. Y hemos tenido, por ejemplo, la sociedad, a veces falta información, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay era una de las que tenía muchas dudas, una organización muy respetable, muchas dudas con respecto al puente. Los invitamos a la directiva a visitar Rocha, a visitar el lugar, a ver todo, les presentamos el plan y hemos recibido una carta de felicitación por el plan que se elaboró y por la seriedad con que se trabajó. Debo decir también, eso es otro motivo de orgullo, que todo se hizo con técnicos de la intendencia. No trajimos una consultora, técnicos que trabajan en forma permanente en la intendencia, algunos de aquí de Rocha, otros de Montevideo, pero que trabajan en forma permanente, que están permanentes. Ahora se está trabajando en otro plan, que es el que va desde la Laguna de Rocha hasta Cabo Polonio, y a su vez se está elaborando lo que se llaman las directrices departamentales, que es el plan de ordenamiento territorial de todo el departamento, que es lo que exige la ley de ordenamiento, y en ese tema nosotros hemos trabajado mucho.
Si me permite, después de esta pausa, seguimos hablando de estos temas, porque sería bueno que ahora nos concentráramos en el frente portuario.
¿Cómo
que,
no?
Que vaya si está movido en Rocha. pleno pico de la temporada de verano, estamos dialogando esta mañana en perspectiva con el intendente de Rocha, Artigas Barrios. Hemos visto algo de qué tendencias se están dando con el movimiento turístico, pero además y sobre todo nos estamos concentrando en por dónde viene el desarrollo de la costa de Rocha, qué pasa con las inversiones en infraestructura, las inversiones privadas, el debate sobre construir o no el puente sobre la laguna Garzón y cómo compatibilizar el turismo con los proyectos portuarios. Hablemos de esto justamente, de este punto, señor intendente. Otro desafío que Rocha tiene por delante es el de los puertos. El departamento los necesita para potenciar su desarrollo, pero al mismo tiempo tiene que cuidar que no interfieran con la actividad turística a escala humana y cuidadosa del medio ambiente. Resulta que al día de hoy hay varios proyectos vinculados con la actividad portuaria sobre la mesa. No sé si esta lista es completa, pero tenemos la terminal maderera proyectada en el puerto de La Paloma, impulsada por Christoffersen y otras empresas, para que la producción de eucaliptos de la zona salga por barco rumbo a la planta de UPM en Fraiventos. La terminal que proyecta la minera Aratirí para exportar su producción de hierro y que se localizaría en la zona de La Angostura, una faja larga de costa ubicada a la altura de la Laguna Negra, o sea, entre Aguas Dulces y Punta del Diablo. Y el puerto de aguas profundas que un grupo inversor le presentó al gobierno en el mes de diciembre y que también se ubicaría en un predio de esa misma zona de La Angostura, en este caso con una inversión de más de 500 millones de dólares impulsada por empresas de Galicia, Italia, Brasil, Israel y Gran Bretaña. ¿Cómo está observando la intendencia estas distintas posibilidades?
Bueno, hay distintos grados de desarrollo en cada una.
Sí, 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 sí.
Hay distintos grados de desarrollo, quizá esta de Christoffersen, que es la que a nosotros nos atrae menos, porque realmente no vemos que genere un cambio de actividad. Entiendo perfectamente las prioridades nacionales de que el tránsito por 400 kilómetros de carretera le cuesta mucho más al Estado uruguayo que el tránsito por 30 kilómetros y luego por mar, es cierto. Pero desde el punto de vista nuestro, realmente creemos que no nos acerca nada y que nos puede generar algunos perjuicios. Se está tratando en las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno Nacional tratar de minimizar esos perjuicios. Por ejemplo, toman el compromiso, que veremos de que se cumpla realmente, de no hacer tránsito en temporada de verano.
Sí, sí, se haría un acopio antes del comienzo de la temporada de verano.
El acopio tampoco es un atractivo turístico, ¿verdad?
Claro, pero decía el empresario Jorge Fernández que ese acopio se haría en un lugar protegido por una barrera de árboles y, por lo tanto, sin impacto desde el punto de vista del paisaje, ¿no?
Esperemos que ese sea el resultado, pero lo cierto es que a La Paloma y a Rocha no le cambia mucho eso, ¿verdad? Es decir, porque yo digo, cuando hay algo importante y que a uno le cambia la vida, uno trata de compatibilizarlo con lo que viene haciendo, pero si no puede compatibilizarlo, elige. Eso nos pasa a todos. De pronto tenemos una profesión que nos gusta mucho, pero de la cual nos pasa en la vida privada, de la cual vivimos con dificultades. Y nos aparece una oferta de otro trabajo que no nos gusta tanto, pero que nos soluciona, nos cambia la vida, nos permite que atendamos mejor las necesidades de nuestros hijos, nos permite que los hagamos estudiar, que los ayudemos, que podamos desarrollarnos distinto, y bueno, a lo mejor elegimos, y digo, aquello que tanto me gusta, pero esto que me permite vivir más. Entonces, si hablamos de un puerto de cargas generales, que genera todo lo que puede haber en actividad logística, en actividad industrial. Las grandes ciudades como Montevideo, como Buenos Aires, como Rosario, lo son porque tienen puerto, ¿verdad? Montevideo es la capital del país porque tiene puerto. Si la propuesta es hacer un puerto de esas características, trataremos de compatibilizarlo, y que creemos que es compatible, que se puede compatibilizar con el turismo. Y si no se puede compatibilizar, habrá que tomar la decisión, es decir, continuamos con esta actividad que nos da algo, pero no tanto como nos podría dar la otra. Bueno, pero, perfecto.
A ver, entonces,
si la comunidad sigue, es decir, yo creo que
para
cuando es un
la
puerto
charla
de cargas generales, es completamente distinto al planteo, y eso es bienvenido siempre porque realmente cambia la vida.
Pero entonces, volviendo por un minuto a lo que usted comenzó comentando, la terminal maderera impulsada por Christoffersen y otras empresas en La Paloma. ¿Usted dice que todavía está en veremos? Que todavía...
No, yo digo que es la que está más concreta.
Ah, esa se construye, esa va para adelante.
Y esta es la decisión que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros hemos hecho saber esta posición que yo estoy dando ahora aquí públicamente, le hemos hecho saber al Ministerio, le hemos hecho saber a la firma Christoffersen, a todos, de que entendemos que a nosotros no nos genera beneficio, ¿verdad? No sé si perjuicio, pero beneficio no nos genera. Sí nos generaría beneficio un puerto de cargas generales. Pero seguimos en el orden de concreción. El otro que está más cerca es el proyecto Aratiri, el cual no está resuelto, pero sí se están haciendo estudios, invirtiendo mucho dinero en estudios, y está puesta una fecha para tomar la decisión, que es junio del año, de este año, estoy todavía con el 2010. En junio del 2011... la empresa Aratiri tomaría la decisión de si lleva adelante o no el emprendimiento en Uruguay. Es el momento en que estiman que van a tener todos los elementos necesarios para resolver eso definitivamente. Es decir, que eso está avanzado con un plazo cierto para tomar la decisión, es decir, se hace o no se hace. En cuanto a lo último...
Pero en cuanto a la ubicación y las características de esa terminal, ¿qué dice la intendencia?
Bueno, yo creo que allí, en ese lugar, un poco lo sugerimos nosotros, ¿verdad? Antes había la idea de instalarlo en algunos predios acá más cercanos a la zona de La Pedrera y La Paloma, y general. Ahí creemos que no. Este es un predio de 1.900 hectáreas con 5 kilómetros de frente que pertenece al Estado, que por lo tanto allí no se van a llevar adelante emprendimientos turísticos, que está bastante retirado de cualquier otra área, parecería que es adecuado para que se haga una cosa de esta. Sobre todo es un emprendimiento que va a generar unos cuantos puestos de trabajo, hablan de 200 a 300 puestos de trabajo, más los indirectos, y que va a hacer, y que nos va a ayudar a solucionar un problema que tenemos acá. Porque en todo el noreste uruguayo, Rocha, 33, Cerro Largo, parte de La Valleja, si usted superpone mapas de las rutas, de las vías férreas, de las líneas de distribución eléctrica, va a encontrar que ahí hay un agujero en el mapa. Nos falta infraestructura. Por ejemplo, nos falta energía. Hace unos años...
¿Y esta terminal va a exigir...
Y esta terminal va a exigir energía, eléctrica. Por lo tanto va a venir energía. Eso es líneas de transmisión
eléctrica,
¿verdad? Porque, por ejemplo, hace 4 o 5 años, una empresa alemana ganó una licitación en UTE para instalar un parque eólico en la entrada de Barra del Chuy, y no pudo porque no había línea de transmisión, había que construir 100 kilómetros de línea de transmisión. Las líneas de transmisión son de baja, no hay líneas de alta carga. Creo que UTE ahora está considerando hacer eso. Entonces, aquí necesitamos una inversión grande para romper ese círculo en el cual, como no tenemos infraestructura, no viene inversión, como no hay inversión, no se hace infraestructura, cualquier infraestructura importante que se haga nos está generando beneficio.
Y para terminar con esta recorrida, los proyectos de puertos de aguas profundas.
Este que se ha presentado.
Claro, ahora hay uno muy concreto que presentó este grupo inversor al gobierno a fines de año.
Bueno.
Pero por otro lado está desde hace tiempo la intención del propio presidente José Mujica de que se haga en las costas de Rocha un puerto de aguas profundas como un emprendimiento regional en el que participen Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, bueno, y Uruguay mismo. Entonces, por eso digo, los proyectos de puerto.
Ahí no hay un proyecto, ahí es la idea que tiene el presidente, que me parece muy muy cierta, muy lógica y muy inteligente, y que ya lo ha invitado a los otros países a cofinanciar y a coadministrar ese puerto, que habrá que ver después quién lo hace. Lo que aparece ahora es un grupo que dice tener interés en esto, ¿verdad? Pero debemos poner las cosas en su justo término. Se han presentado una empresa uruguaya y un grupo español que se llama Cámara Española Israelí, Cámara de Comercio e Industria Española Israelí, que tiene asiento en La Coruña, que están promoviendo la creación de este puerto y están promoviendo la participación de una serie de empresas en ese proyecto. Es decir, que estamos en la primera etapa. Lo que se ha presentado y lo que hay hasta ahora es una recopilación de toda la información básica necesaria para empezar a elaborar el proyecto. Falta la etapa de elaborar el anteproyecto, de hacer el análisis de viabilidad económica y la decisión de inversión. Para eso están planteando que primero que nada necesitan, y sé que el presidente ha manifestado que así va a ser, que Uruguay diga si tiene interés o no para entonces poder, porque todos esos estudios cuestan mucho dinero, y esto que está haciendo Aratirí, millones y millones y millones de dólares han gastado, estiman que van a gastar 70 millones para terminar los estudios. Todo este tipo de estudios cuesta muchísimo dinero para estas obras tan importantes, los proyectos, los anteproyectos, los análisis de factibilidad. Es decir que hay un interés manifestado por este grupo, debe el Uruguay decir, y creo que así va a ser, que tiene interés, y se continuará avanzando.
Juan Andrés,
la ubicación nos parece bien cierta, es un puerto que de acuerdo a la propuesta que hacen tiene características distintas a lo que conocemos normalmente, pues sería un puerto que no necesitaría comunicación terrestre, ya que sería un puerto de transbordo, ¿verdad? Al cual son lo que llaman los puertos hub, los cuales llegan las cargas en barcos de menor calado desde las zonas, por ejemplo, desde el Río de la Plata, el Paraná, el Uruguay, llegan los barcos de menor calado y ahí se transfieren a barcos de gran porte que no pueden entrar ni a Montevideo ni a Buenos Aires, y mucho menos a Rosario y a otros puertos.
Juan Andrés, el Uruguay estuvo trabajando bastante estos temas de los puertos. ¿Tenías alguna pregunta en particular sobre esto?
Intendente, este proyecto también tiene que ver con la Angostura. De hecho, se estaría construyendo, si se avanza en esta idea, en un predio contiguo al que está construyendo.
Exacto, al que el Estado ha cedido a Aratirí.
Exactamente.
Aratirí está en un predio público y esto sería en un predio privado.
¿Y eso es aceptable por parte de la Intendencia que sea efectivamente la Angostura también otro lugar para un desarrollo
de un puerto? A nosotros nos parece, es decir, si se hace en la Angostura no se va a hacer en La Paloma, ¿verdad? Pues no van a haber dos puertos de esas características en 70 kilómetros de distancia. No es que uno quiera o no quiera, nadie va a invertir, después que se haga uno nadie va a invertir en otro. Y lo que nos parece bueno es que se esté concentrando en un cierto lugar el área portuaria, y podría ser mañana el área industrial también. Eso nos parece bueno. Que se concentre en un lugar, y bueno, está bien, que entonces Aratirí allí, este otro puerto allí, luego podrá haber otros emprendimientos, podríamos destinar esa zona a este tipo de actividades, y estaríamos manteniendo la zona turística y la zona más natural, absolutamente libre de esas actividades. Entonces, si esto se concreta, la decisión que tiene que haber es decir, esta es la zona. Cualquier otro emprendimiento debe venir acá, ¿no?
Desde el punto de vista de la Intendencia, La Paloma entonces ya va dejando lugar otros proyectos.
Esto está tan primario este planteo que uno no puede hacer conclusiones definitivas, ¿verdad? Porque lo primero que hay que saber es que se hagan los estudios de factibilidad y se sepan cuáles son los costos en un lado y en otro. Y La Paloma, el inconveniente que tiene es que tiene toda esta área urbana que rodea el puerto, que habría que instalar el área logística retirada del puerto. Pero con hacer 15 kilómetros de vía férrea se arregla eso. O 30 para llegar hasta Rocha, se arregla eso. Tiene, de acuerdo a lo que dice la gente que creo que sabe de esto, ventajas constructivas. Porque no tiene si bien tiene muy buena profundidad, a 1800 metros, allí cerca, donde empezarían las escolleras, tiene lo que llaman bajofondos rocosos, que hace que tenga 5 o 6 metros de profundidad.
Está mucho más barato
tener una escollera en 5 metros de profundidad que en 16, como tiene en la Angostura. Por eso uno no puede dar cuestiones definitivas en esto. Lo que sí digo, si se hace en la Angostura, la lógica dice que no se va a hacer nada en La Paloma.
Claro.
Como si se hiciera en La Paloma, no se va a hacer en la Angostura.
Pero
no puede haber dos puertos de esas características, ojalá lo hubieran, pero no.
No hay un no rotundo. La Paloma tiene ventajas, la posibilidad de que se construya allí. Usted dice, bueno, se podría con relativa facilidad el manejo logístico hacerlo a través del tren.
Esas cosas no las va a analizar, el Estado tiene que analizar otras cosas, tiene que analizar si conviene o no conviene. Después, si es más barato o más caro, es el que lo hace, ¿verdad? El que invierte, el que resuelve qué ventajas tiene en un lugar y qué ventajas tiene en otro. De pronto, el poder tener 500 hectáreas todas juntas y más tierra al lado por si es necesario en la Angostura es un elemento decisor, que en La Paloma no existe. En La Paloma lo que hay son 40 hectáreas pegadas al puerto y después hay que hacer una línea férrea o algo para instalar la zona logística retirada del puerto, ¿verdad? Son elementos que tiene que tener en cuenta el inversor. Nosotros, los que tenemos la responsabilidad del gobierno, tenemos que ver cuál es la alternativa que genere mayores beneficios para nuestra población, ¿verdad? Y menores perjuicios. Por eso, y no podemos cerrar ninguna chance hasta que no esté una concreta.
Su atención, por favor. American Express y Pluna anuncian el arribo de la tarjeta Pluna Flight Club American Express de Banco Comercial. Invitamos a todos los que gustan de viajar a solicitarla hoy mismo al teléfono 1969 y obtener un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires de obsequio.
Ahora con la tarjeta Pluna Fly Club de American Express. Cuando compras, viajas. Ver bases y condiciones en bancocomercial.com.uy.
Señor Intendente Artigas Barrios, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. No nos dio el tiempo. Las preguntas de los oyentes abarcaban un temario muy ambicioso. Hay consultas sobre Aguas Dulces, hay consultas sobre Cabo Polonio. Encontramos una segunda oportunidad dentro de unos días, ¿le parece?
Cómo no, encantado, la orden.
Hasta la próxima.
Gracias.